Sí, exactamente. Y como siempre, en eso estamos, acudimos a las personas que saben sobre los temas específicos. Y es por eso que a esta hora de la mañana estamos en comunicación telefónica con la bióloga Rayén Estrada Pacheco. Ella es parte de la Fundación Bioandina Argentina y forma parte también del programa de conservación del cóndor andino que lleva adelante esa institución. Rayén, ¿cómo estás? Daniela Castro y Diego Rodríguez te saludan de este lado.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Todo bien?
Bien, bien. Bueno, la noticia no es
Sí,
muy,
no es muy alentadora, ¿no?
no
Pero
es muy alentadora, la verdad, pero sí, todo bien.
bueno, Rayén, contanos un poco, primero, cómo ha sido este hallazgo. Tengo entendido que fue una persona ajena a la organización, pero explícanos vos mejor cómo ha sido este hallazgo en las últimas horas de los cóndores envenenados y los riesgos, como mencionábamos hace un ratito nada más, que esto significa para la biodiversidad aquí en la región.
Sí, bueno, la denuncia a nosotros nos llega por medio de los guardaparques, los guardafaunas de la provincia de Neuquén, que están trabajando en la parte norte de Neuquén. Y bueno, y ellos en realidad recibieron la denuncia a través de un vecino que tuvo problemas porque se le envenenaron los perros a partir de estos cebos tóxicos. Y cuando ellos van a relevar la denuncia, van al lugar, hacen un recorrido y ahí es que encuentran, en principio encuentran dos cóndores muertos juntos y después en un recorrido un poquito más extenso encontraron el tercero que estaba a orillas del arroyo, del río, y esos son los tres, digamos, muertos que aparecieron. Y ahí, bueno, nos avisaron a nosotros, nosotros empezamos a activar lo que es el protocolo de envío de muestras. Contactaron ellos, se pusieron en contacto con un veterinario para que haga la necropsia de los cóndores y nos envíen las muestras. Las muestras vienen gracias a un convenio que tenemos con Aerolíneas Argentinas y están llegando esta noche, están llegando las muestras para poder enviarlas a analizar, más que nada para confirmar específicamente qué tipo de tóxico se usó. Que es un caso de cebo tóxico, está confirmado por la escena, ¿no? La escena de envenenamiento es la típica escena de que aparecen animales muertos alrededor de cebos, ¿no? Había cabras muertas, perros, ¿no? Perros envenenados también, no solo los cóndores. Entonces, la escena es de cebos tóxicos, pero lo que faltaría ahora es confirmar qué tipo de sustancia se utilizó.
Claro. Rayen, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Diego Rodríguez, te saluda.
¿Qué tal? Buenos días.
Buen día. Yo quería consultarte un poco si se sabe o no por qué se colocan estos cebos tóxicos que, bien como bien vos decías, no solamente afecta a los cóndores, sino que afecta a toda la biodiversidad de allí del lugar. Hablábamos de perros, de cabras y demás situaciones. ¿Se sabe por qué se dan estas situaciones o es pura maldad del ser humano?
No, esto surge a partir de los conflictos que hay con los carnívoros, con los predadores silvestres, que en este caso había bastante conflicto con Puma. Parece que el Puma había estado haciendo algunas pasadas por ahí, había estado matando algunas cabras. Entonces, que esto es habitual, ¿no? O sea, los productores muchas veces se quejan y tienen pérdidas debido a los predadores, como pumas, como zorros colorados. O perros también, a veces perros que se asilvestran, que quedan a veces abandonados y forman grupos que luego se asilvestran y pueden atacar al ganado. Entonces, a partir de este conflicto es que para tratar de matar a ese animal que causó ese daño, se coloca el veneno en algún animal que el puma predó. En este caso eran animales que el puma predó. Y entonces, con la idea de matar al puma, digamos, pero bueno. Porque el puma tiene este comportamiento que muchas veces vuelve, ¿no? A comer, a veces mata y después puede volver a comer de esa carcasa que dejó. Entonces, por esa idea, se intenta envenenar al puma, pero bueno, como vemos, afecta a una cadena trófica muy amplia.
Claro, estamos hablando con Rayén Estrada Pacheco, ya es miembro de la Fundación Bioandina Argentina, institución que lleva adelante el programa de conservación del cóndor andino. Rayén, yo quería consultarte también en esta situación, ¿cómo está obviamente la cantidad de cóndores? ¿Cuántos cóndores hay más o menos aproximadamente aquí en la región? Imagino que deben tener un dato. ¿Y en cuánto afecta la muerte de estos tres cóndores? Y obviamente, ¿y en cuánto preocupa además la presencia de otros tres posibles que pueden llegar a estar heridos?
Sí, bueno, mira, el cóndor vuela muchísimo, para que te des una idea, en un solo día puede volar 300 kilómetros, o sea que es muy difícil realizar censos de cóndores, por eso es que no hay estimaciones, lamentablemente no hay estimaciones a nivel nacional y no hay estimaciones tampoco regionales. Vos pensás que un cóndor que anda volando por Neuquén puede estar volando en un par de días o dentro de su vida puede usar áreas de Chile, de Bariloche, inclusive más al sur, entonces no, o sur de Mendoza, digamos. Entonces, claro, es como muy amplio el área de acción que tienen los cóndores. Por eso también es muy difícil censar y por eso no hay una estimación. Pero vos vas sumando casos, ¿no? O sea, vos tenés los tres muertos de ahora, más el muerto que apareció en Río Negro hace poquito, en Caín, más otros casos que este año tuvimos otros casos en el sur, entonces, más los casos, bueno, ni hablar de los casos anteriores, de los casos de Mendoza, sur de Mendoza con 34 cóndores, o sea, fíjate que ahí en la zona está muy cerca. Entonces, realmente vas viendo que estos casos se van repitiendo y también sabemos que los casos que a nosotros nos llegan o los casos que se logran reportar también son una parte de los casos totales, porque en realidad ahora se reportó esto a partir de un vecino que tuvo conflicto con los perros envenenados y demás, pero a veces pasa que son en lugares más aislados, que no nos llegan los reportes y son casos que nos estamos perdiendo. Entonces, evidentemente, la situación es que lo que está llegando y lo que estamos viendo es gravísimo. Imagínate lo que no vemos, ¿viste? Claro. Eso es un poco la alerta.
Rayén, y la vez pasada que charlábamos también con gente de la Fundación Bioandina, nos contaba lo difícil que es la reproducción del cóndor y lo grave, obviamente, que es estas muertes que se dan a grandes cantidades en comparación con los que nacen, ¿no?
Sí, tal cual. El cóndor tiene una tasa reproductiva muy, muy bajita. Uh-huh. Pensá que pone un solo huevo cada vez que se reproduce y ese pichón lo cuida y lo cría durante 2 o 3 años, entre todo el proceso, ¿no? De incubación, de cría, hasta que te enseña a volar y el pichón se independiza, son más o menos 2-3 años. Entonces, se reproduce justamente cada 2 o 3 años. Es una tasa de reproductividad muy baja, es de las más bajas para las aves, y son aves muy longevas, que aparte, para llegar al estado reproductivo, tienen que haber pasado 12 años más o menos, 11, 12 años de... tienen que ya ser adultos, claro, ¿sí? Claro. Y entonces, claro, todo eso hace que tenga una tasa de reproducción muy bajita. Y cuando ocurren estas mortandades así, que en un solo evento se mueren 30, o en un solo evento se mueren 6, es muchísimo para la población. Los casos se van sumando y es muchísimo y obviamente no alcanza lo que se están reproduciendo a tratar de equilibrar a los que se están muriendo, eso seguro.
Claro, estamos hablando con Rayén Estrada Pacheco, ella es miembro de la Fundación Bioandina Argentina, que obviamente que lleva adelante el programa de conservación del cóndor andino. Rayén, una de las últimas consultas que tenía para hacerte tiene que ver con respecto a cuál es la importancia del cóndor dentro de la biodiversidad de nuestro clima, o sea, de nuestra región, más que nada la Patagonia, específicamente la zona cordillerana. ¿Cuál es su función? Todos los animales cumplen cierta función, ¿no? ¿Y cuál es la importancia que tiene el cóndor?
El cóndor tiene un rol espectacular porque es un animal carroñero, es el carroñero más grande, porque hay otras aves carroñeras más pequeñas que comparten el alimento, pero él es el más grande y el que más puede volar, más área de acción puede ocupar. Y al ser carroñero come animales muertos, o sea, lo que está haciendo es como un basurero, limpia los campos de infección. Limpia los campos de posibles focos de infección, que son esos cadáveres que que mueren de animales que mueren, ya sea animales silvestres o animales domésticos, que están muriendo por causas naturales o por lo que sea. Los cóndores, junto con las otras aves carroñeras más pequeñas, colaboran en esa limpieza, ¿no?, del ambiente, porque en un los cóndores bajan a comer de a grupos y por ahí en uno o dos días se pueden tranquilamente alimentarse y vaciar una vaca, por ejemplo.
Wow.
¿Sí? Entonces, claro, son muy eficientes para comer carroña y ese es su rol ecológico súper importante.
Claro. Rayani, ya antes de despedirte, quería consultarte cómo se interpela o se genera conciencia también entre aquellos productores ganaderos que son quienes están poniendo estos cebos tóxicos para que dejen de hacerlo y efectivamente eviten que haya mayor mortandad entre los cóndores.
Mira, es una tarea muy difícil. Nosotros sabemos y entendemos la angustia que puede generar la pérdida de animales, que no deja de ser es el sustento económico que tiene ese productor, y entendemos esa angustia y esa bronca de esa pérdida, ¿no? Pero bueno, también creemos que es viable trabajar en otro tipo de prácticas diferentes, prácticas que no sean letales, o que sean letales pero que sean específicas, ¿sí? Uh-huh. O sea, que vayan a apuntar a matar específicamente al animal conflictivo. A veces los pumas se ceban y hacen demasiadas pasadas, o se acostumbran a comer siempre en un mismo lugar.
Claro.
Entonces eso también es necesario, como bueno, ahuyentarlo o correrlo, o bueno, si el puma está muy cebado, por ahí lamentablemente matar al puma problema, pero bueno, lleva muchísimo trabajo, es algo muy complicado, pero hay que apuntar a técnicas que sean más específicas, que no sean de este tipo que pones un poco de veneno y puede caer cualquier cosa, porque así como cayeron los cóndores, puede caer cualquier cosa, e inclusive humanos. Estos venenos nos afectan también a nosotros, porque cualquier persona que pasa por ahí y entra en contacto con ese tóxico, no es necesario que lo toque. Por,
ajá,
ahí con inhalar los vapores o vino un viento, en la Patagonia hay muchísimo viento, uh-huh, o sea, levanta un poco el viento y nos podemos intoxicar nosotros. De hecho, hay mucha gente que se ha intoxicado colocando estos tóxicos, estos cebos tóxicos, como accidente, ¿no?
Claro.
Por ahí, por no tener la precaución.
Un poco de karma también.
Entonces imagínate que es poner una bomba química,
claro,
en el medio del campo. Y ni hablar de que son venenos que pasan a la tierra, contaminan las napas, digamos, es un desastre ambiental. Entonces realmente hay que empezar a pensar en otras opciones, en otras alternativas para poder evitar o disminuir, por ahí no sé si evitar del todo, pero tratar de disminuir las predaciones para que el productor pueda seguir con sus actividades ganaderas, pero que no se vea perjudicada la fauna silvestre.
Bien, Rayen, bueno, esperamos que esta conversación pueda generar conciencia si hay alguien escuchando del otro lado y nos mantenemos alertas a ver si efectivamente aparecen más ejemplares. Esperamos que no, que dejen de ser noticia y que sean noticia por cosas buenas como su salida a su propio espacio libre, digamos.
Sí, ojalá no tengamos más casos ya.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Rayen, por este ratito que te has tomado para charlar con nosotros.
Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo.
Un abrazo para vos también. Así pasaba Rayen Estrada Pacheco, ella es bióloga, es parte de la Fundación Bioandina Argentina y parte también del programa de conservación de cóndor andino que la institución lleva adelante, y charlábamos sobre el hallazgo entonces de estos 3 ejemplares de cóndores envenenados en el norte neuquino y de la posibilidad de que haya 3 ejemplares más intoxicados por lo menos. Y lo grave de esta situación, lo mencionaba ella recién en esta conversación, pero a las 11 de la mañana, 1 minuto, cerramos este tema en Eso Estamos y seguimos porque tenemos mucho más hasta el mediodía.